¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. La forestación es uno de los momentos más dramáticos y más cruciales en la historia de la vida. Durante casi 4.000 millones de años, de hecho un poquito más de 4.000 millones de años, los continentes estuvieron prácticamente vacíos, no había vida en los continentes. Encontraba usted charcas con masas gelatinosas de colores, principalmente verde, hechas de bacterias o organismos similares, y encontraba usted a lo mejor por aquí uno que otro líquen, algún honguito, quién sabe. Pero la realidad es que la superficie de los continentes permaneció, hasta donde sabemos, deshabitada por una cantidad de tiempo verdaderamente espectacular. Hemos comentado en otras ocasiones que existe evidencia que sugiere fuertemente que ya existía, bueno, fuertemente depende a quién le pregunte, porque no todo el mundo estaría bien de acuerdo con esto. La evidencia es algo tenue, pero buena. El caso es que se supone que hace unos 4.200, 4.300 millones de años ya había vida en la Tierra. Hay mucha gente que se resiste a esto porque en aquella época la Tierra estaba siendo sometida a un tratamiento verdaderamente bestial. Cada dos semanas caía un meteorito como el que mató a los dinosaurios. Cada dos semanas. Dos meteoritos de esos al mes. Y otros más chiquitos y de vez en cuando uno que otro más grandote. Hay muchos que dicen, oye, la vida no pudo haber nacido allí, pero hay evidencia que sugiere que sí. El caso es que la vida es escandalosamente antigua. Y el caso es que durante casi toda la historia de la vida, prácticamente no pasó nada en los continentes de la Tierra, cuando menos en términos biológicos. No fue sino hasta hace unos 400 millones de años, poco más de 400 millones de años, que las cosas comenzaron a cambiar, 450 millones de años. En un intervalo de tiempo muy breve empezaron a suceder varias cosas en cadena. En cadena, es decir, interrelacionadas. Por una parte, algunas plantitas pequeñas que no tienen tubitos para conducir savia, es decir, no son plantas vasculares, por ejemplo, musgos, por ejemplo, hepáticas, ese tipo de plantas, comenzaron a poblar las riberas de algunos ríos, sobre todo cerca del mar. Esto es especulación. Sabemos que comenzaron a aparecer estos organismos en aquella época, no porque encontremos los fósiles de los helechos y las hepáticas, sino porque encontramos fósiles microscópicos de las esporas que les sirven para reproducirse. Una espora es una esferita de proteína chiquitita, a veces del tamaño de una bacteria, que puede ser llevada fácilmente por el aire. Las esporas forman parte de un proceso de reproducción asexual. Cuando cae una espora en tierra firme, por ejemplo, puede pasar mucho tiempo antes que se den las condiciones para que el organismo que está allá adentro pueda desenvolverse y comenzar a crecer. Las esporas tienen una cubierta de proteína muy gruesa que impide la pérdida de humedad. Y eso muchas veces mantiene viva a la célula que se encuentra adentro por mucho tiempo. Si se dan las circunstancias apropiadas, se rompe la espora y comienza a crecer un nuevo organismo. Así es como se dispersan los musgos y las hepáticas, y por eso los musgos aparecen a veces de manera sorpresiva en sus macetas, aunque usted las ponga en la pared de un edificio a 10 metros de altura, o a 20 o a 30 metros de altura, que no es una buena idea poner macetas en el exterior a esa altura, porque ya sabe usted que se pueden caer, pero bueno. El caso es que los musgos de pronto aparecen por todos lados, y es porque sus esporas pueden ser arrastradas por el aire a gran distancia. La mayoría de las esporas caen en lugares no fértiles y simplemente se mueren. Pero algunas de ellas llegan a caer en zonas en donde hay humedad y pueden empezar a crecer. Cada planta produce una cantidad brutal de esporas con la esperanza de que algunas de ellas sobrevivan, y precisamente es por esto que muchas esporas se fosilizaron en aquella época. Usted puede encontrar esas esporas fósiles si sabe cómo buscarlas. Y bueno, el caso es que sabemos gracias a eso que los musgos y las hepáticas comenzaron a hacerse más y más presentes en la Tierra primitiva hace unos 430, 440 millones de años, una cosa así. Y por esas fechas también, en sitios seguramente muy cercanos a los ríos, algunos bichitos que parecen como arañas comenzaron a salir a la superficie de la Tierra, poco después, hace unos 400 millones de años. Se llaman trigonotárvidos. Busque usted el término trigonotárvido en la Wikipedia, aparecen ilustraciones de estos bichitos, creo que parecen arañas. Poco tiempo después, geológicamente hablando, algunos de los primeros anfibios comenzaron a caminar en la superficie de la Tierra. Más o menos al mismo tiempo en el que algunas plantas descendientes de algún musgo desarrolló la capacidad de crear tallos con tubos de conducción para la savia. Aparecieron las primeras plantas vasculares. Y esto tuvo un efecto virtuoso en el desarrollo del ecosistema continental. Las plantas desarrollaron nuevas capacidades, sus raíces comenzaron a hacerse más efectivas para descomponer los materiales del suelo, para absorber minerales. Las plantas también, gracias a esas raíces, empezaron a generar un efecto de protección contra la pérdida de humedad. El suelo se conservaba húmedo más tiempo gracias a las raíces de las plantas y las moléculas que se encontraban allí se descomponían con mayor facilidad gracias al trabajo de las raíces mismas. Esto liberaba nutrientes que servían para que las plantas crecieran mejor, que le daban mejor alimento a animales que dependían de ellas, y eso es lo que fue creando rápidamente al ecosistema terrestre, a los ecosistemas continentales. En un intervalo de tiempo geológicamente breve, la Tierra se llenó de verde. Desde la perspectiva, si usted pudiera contemplar eso con la perspectiva de un geólogo, encontraría el momento conmovedor. Cómo la Tierra, que estuvo seca y vacía por miles de millones de años, de pronto se llena de vida. Una vida que evolucionó con gran rapidez. Aparecieron muchas formas de vida diferentes en muy poco tiempo gracias a este proceso. Entonces queremos entenderlo, y lo hemos explicado en otras ocasiones, porque eso podría darnos una idea, entre otras cosas, de qué es lo que necesitamos hacer para que los ecosistemas terrestres puedan recuperarse de las metidotas de pata que hemos cometido con ellos en las últimas décadas. Gracias precisamente a este tipo de conocimiento es que podríamos desarrollar, entre otras cosas, nuevas técnicas de recuperación ambiental. Sería interesantísimo poder conseguir esto. Entonces, este rollo de la afrorestación no es nada más algo bonito, es algo que también tiene mucho de práctico, como sucede frecuentemente con todo el conocimiento científico. No existe un solo caso de un conocimiento científico que no tenga o haya tenido en su momento una aplicación directa y positiva en el funcionamiento de la sociedad. Bueno, para poder estudiar el fenómeno de la afforestación, necesitamos recurrir a la única fuente de información objetiva que tenemos, que son los fósiles, para saber qué tan rápido fue el proceso y más o menos qué ruta llevó. Eso podría darnos las claves sobre qué factores ecológicos son los que favorecen el desarrollo de un bosque. El problema con los fósiles es que, si bien los ambientes en donde se pueden fosilizar con facilidad organismos son relativamente abundantes, por ejemplo, lodazales, las riberas de los ríos, los mares poco profundos, etc., lo cierto también es que, aunque el ambiente sea ideal para la fosilización, muchas veces los organismos fosilizables no viven allí, o si lo hacen, muchas veces se descomponen antes de fosilizarse. A veces también sucede que solo se fosilizan algunos organismos, y por lo tanto, cuando vemos esas rocas millones de años después, no podemos darnos una idea de qué tan rico era el ecosistema, porque a lo mejor solo se fosilizaron los insectos de cierto tamaño. pero los otros organismos que vivían en el lugar no se fosilizaron simplemente porque no se acercaban al agua y ninguno de ellos al morir dejó sus huesos en el lugar o sus restos. El registro fósil nos da un vistazo al pasado, pero que siempre está distorsionado, de muchas maneras sutiles diferentes. El tratar de sacar conclusiones con respecto a la historia de la vida, basándonos en fósiles, tiene ese problema. Y es un problema que no es fácil de resolver. En muchas ocasiones no existe forma de interpolar la información que se ha perdido con el paso de miles de millones de años. En algunas ocasiones, sin embargo, se dan circunstancias extraordinarias que permiten la fosilización de muchos organismos diferentes. Prácticamente, usted puede encontrar, cuando menos, algunos ejemplares de todas las especies más importantes de un ecosistema así, cuando el ambiente de fosilización es lo suficientemente bueno. Y eso es precisamente lo que sucede en lugares como Solnhofen. Es una cantera en Alemania que a mitad de la era de los dinosaurios era una laguna poco profunda en donde el agua casi no se movía. El fondo estaba lleno de bacterias que consumían oxígeno y los organismos que caían allí llegaban a este fondo pobre en oxígeno y como las bacterias que descomponen cuerpos necesitan mucho oxígeno para trabajar, pues esas bacterias no podían trabajar allí y no se descomponían los cuerpos. Se momificaban y se conservaban muy bien en el lodo. Esto hizo que con el paso de millones de años la cantera de Solnhofen se convirtiera en un verdadero tesoro para la paleontología. Fue allí en donde aparecieron los primeros restos de Archaeopteryx, este bicho predicho 2 años antes por la teoría de la evolución de Darwin, que está a la mitad de camino entre los reptiles y las aves. Fue el primero de muchas especies que encontramos después. Hay otros rincones del mundo en donde se han dado esas condiciones especiales en las que se fosiliza un ecosistema casi completo. Cuando usted encuentra un lugar de estos, un yacimiento de fósiles que en el pasado fue un ambiente ecológico completo y que se fosilizó completo, dice usted que ha encontrado, el término es germano, un Lagerstätte, un sitio de reposo. Estos sitios se vuelven famosos en la paleontología, como en el caso de Solnhofen. Hay otro Lagerstätte muy conocido, más reciente, y en una de esas hasta tiene fósiles usted de este lugar. Si le gustan los fósiles, probablemente habrá comprado, hay tiendas especializadas para esto aquí en México, los fósiles nativos son propiedad de la nación, pero se pueden en principio vender siguiendo ciertas reglas. Si usted ha ido a estas tiendas donde venden fósiles, probablemente ha comprado alguna vez un pez fósil. Algunos de ellos son muy baratos y muy bonitos. Estos peces vienen en una roca de color café muy clarito, como un café con leche muy suavecito. Y si usted los ve con una lupa de joyero, hay una cantidad de detalle verdaderamente espectacular. Estos peces vienen de un lugar que está en Wyoming, tienen 58 millones de años, y tiene nombre la cantera, la formación geológica en donde salen estos fósiles, y salen por miles y miles. Se llama Green River. En Estados Unidos, por ejemplo, usted puede, pagando una cuota, ir a un rincón de la cantera y sacar todos los fósiles que pueda. Si ninguno de los fósiles que saca usted es especial, si no encuentra usted un fósil desconocido para la ciencia, se los lleva a todos, nada más le cobran por peso o por cantidad. Lo mismo pasa en otra cantera, mucho más antigua, que se encuentra en el estado de Washington. Allí puede usted obtener fósiles de trilobites de hace 507 millones de años. Estos sitios paleontológicos en donde se fosiliza un ecosistema completo son verdaderos tesoros. Tiene usted un retrato de un momento fugaz en el pasado, pero de un ecosistema casi completo. No se han encontrado muchos Lagerstätte de este tipo que puedan narrarnos la historia de la afforestación. Hay, por ejemplo, un sitio en Escocia, en donde, me parece que es en Escocia, es en la Gran Bretaña, en donde encuentra usted la base de troncos de cosas parecidas a árboles que vivieron hace unos 400 millones de años. No se conservó todo el tronco, pero sí los tocones. Encuentra usted en otro lugar rocas de pedernal que tienen en su interior cuidadosamente conservadas algunas de las primeras plantas vasculares, algunas de las primeras plantas que tenían tubitos de conducción para la savia. Se encuentra en un lugar en Escocia que se llama Rainy. Y son tan abundantes estas rocas que las utilizan para los muros que separan a los terrenos de distintos propietarios. Son rocas muy abundantes allí. Si alguno de ustedes va para allá, tráigame una. Bueno, el caso es que, gracias a estos cuantos Legerstätte, hemos ido descubriendo nuevos aspectos de este proceso de aforestación que arrancó hace unos 420, 430 millones de años y duró como unos 50 millones de años. Al final de este proceso ya habían aparecido los primeros bosques. Acaba de aparecer un reporte en el Journal of the Geological Society, la revista de la Sociedad Geológica. Este reporte es firmado por investigadores europeos de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Cardiff y describe un lugar que se encuentra en la costa norte de la región de Devon, del condado de Devon en Inglaterra. Fue en este lugar en donde en el siglo XIX se identificaron por primera vez unas rocas que por sus características, por el tipo de fósiles que tenían y otras características más, eran claramente muy antiguas. Y narraban la historia de una época en la historia de la Tierra que era desconocida entonces. En aquella época se estaba comenzando a crear un calendario general de la historia de la Tierra y gracias al estudio sistemático de las rocas, algo que se comenzó a hacer de manera sistemática en Inglaterra en el siglo XIX, fue posible empezar a clasificar la edad relativa de las mismas. Y eso empezó a ilustrar el proceso de evolución. En las rocas más viejas encuentra usted fósiles muy simples y en las rocas más jóvenes fósiles cada vez más, de organismos cada vez más complejos. Bueno, a cada una de estas etapas en la historia de la Tierra se les dio nombre y generalmente ese nombre tenía algo que ver con la región en donde se encontraban los primeros ejemplares. Por ejemplo, en el suroeste de Inglaterra, hay una región en donde vivió una tribu que tuvo unos agarrones con los romanos verdaderamente nutridos. No sé si ha leído alguna vez las aventuras de Asterix. Los agarrones que tenían los cambrios con los ingleses eran como los encuentros más feos entre Obélix y los romanos. A esta región se le conoce como Cambria, en honor precisamente a esta tribu, y a la época de la historia de la Tierra que es narrada por unas rocas que fueron encontradas allí se le conoce como el período cámbrico. Lo mismo pasa con otra región, también en Inglaterra, en donde hubo otro grupo, los ordovices, que también tuvieron sus quien vives con los romanos. Y es por eso que las rocas que describen una historia un poco más reciente que la historia del Cámbrico, se les llama rocas del periodo ordovícico. Lo mismo pasa con el periodo silúrico. Las rocas del periodo silúrico las encuentra usted en un lugar donde antes existió la tribu de los silúros, que eran muy especialmente bravos. Y luego encuentra usted en el condado de Devon rocas un poquito más jóvenes que narran una historia diferente. Esas rocas le dieron nombre a un periodo geológico que se llama periodo devoniano. Y es precisamente del devoniano del que nos llegan las rocas que son descritas en este trabajo. Son rocas que tienen como 390 millones de años. En estos fósiles que son descritos en este trabajo involucran árboles que no se han conservado por completo, se conservó cuando menos la base de los árboles. Estos troncos tienen 2 metros de largo y pertenecen a un grupo general de vegetales conocidos como cladoxilóxidos. Estos nombrecitos que nos encantan a los biólogos, qué barbaridad. Se conocen fósiles de cladoxilóxidos desde hace mucho tiempo en distintos lugares del mundo. Este grupo de vegetales apareció a mediados del Devoniano, hace unos 390 millones de años, y desapareció a mediados del siguiente periodo geológico, el periodo carbonífero, hace 320 millones de años. No tenemos mucha información de los cladopsilópsidos, cuando menos no del pasado, pero ahora, gracias a este trabajo de investigación, sí que tenemos nuevas perspectivas de cómo fue el ecosistema terrestre en aquella época. Resulta que lo que encuentran estos investigadores es evidencia clara de un bosque muy tupido que existió en lo que ahora es Devonshire. A lo largo de 5 millones de años, estas plantas, los cladoxilópsidos, controlaron el ecosistema terrestre, estaban por todos lados, hasta que comenzaron a aparecer otro tipo de plantas que tenían mayor cantidad de tejido leñoso. Lo que le llamamos madera es una mezcla compleja de carbohidratos y algunas proteínas que forman materiales muy recios. La mezcla de distintas proteínas y sobre todo de carbohidratos cambia de un grupo vegetal a otro. En los árboles modernos, esa mezcla es especialmente rica en algunos carbohidratos fibrosos, además, que son muy difíciles de destruir. Solamente algunos organismos pueden descomponer estas moléculas complejas. Solamente unos protozoarios que viven en la panza de las termitas y uno que otro bichito raro más saben cómo comer madera. En aquella época, el contenido de estos carbohidratos complejos era menor. La madera de las primeras cosas parecidas a árboles era más fácil de digerir. Y es por esto, quizá, que nos ha costado tanto trabajo encontrar campos fosilíferos abundantes de algunas de las primeras plantas que por su aspecto llamaríamos árboles. Hay una especie particular entre... bueno, déjeme decirle además que en este Legerstätte, que está siendo reportado por estos investigadores, aparecen muchas especies diferentes de plantas arborescentes, de plantas que ya de lejos parecen árboles hechos y derechos. Hay una en particular que se llama calamofitón, con PH y con Y, calamofitón. Estos ejemplares son los árboles más antiguos conocidos en Inglaterra. Y se encuentran entre los primeros árboles que hubo en nuestro planeta. Este descubrimiento entonces tiene varios puntos de interés. Se trata de un entorno geológico que conservó a muchísimos ejemplares de muchas especies diferentes prácticamente sin alteración. Los fragmentos de árbol que se conservaron están verticales. Se fosilizaron en el lugar en donde estaban. No fueron arrastrados por una crecida de un río o algo así. Eso podría haber distorsionado un poco la evidencia fósil que recibimos nosotros. Eso pasa mucho, por ejemplo, con dinosaurios gigantes. Muchas veces estos animales, cuando se sentían mal, se acercaban al agua para tener algo que beber o por lo que usted quiera. Se morían allí y sus cuerpos empezaban a descomponer hasta que llegaba una riada que arrastraba a ese esqueleto y lo llevaba a alguna orilla del banco del río, junto con un montón de troncos y otras cosas más. Por eso usted muchas veces, cuando encuentra esqueletos de dinosaurio, no los encuentra completos, porque eran animales que ya se estaban descomponiendo, y además los encuentra usted mezclados con una bola de otras cosas más. El sacar conclusiones sobre cómo vivían esos animales es complicado. Por mucho tiempo se pensó que los dinosaurios más grandes vivían en ambientes húmedos por esto, porque se encontraban en lodo rico en el tipo de plantas que normalmente encuentra usted en las orillas de los ríos, que se mueven lentamente en ríos con entornos pantanosos. Luego nos dimos cuenta que no, que estos animales vivían en tierra firme, seca, y que es por las circunstancias en las que morían que recibíamos los fósiles en entornos lodosos. Hay toda una disciplina que estudia lo que le pasa a un organismo entre que muere y se fosiliza, se llama tafonomía, y también, desde luego, es apasionante. La evidencia tafonómica que puede usted encontrar en un trozo de roca con fósiles y sabe cómo buscarla es enorme. Puede usted reconstruir muchas de las cosas que le pasaron al bicho antes de morir. Bueno, el caso es que no es necesario hacer un trabajo tafonómico muy complejo en este caso, porque parece que lo que ocurrió es que este bosque quizá fue cubierto por una corriente de lodo que protegió, cuando menos a la parte de abajo, de todos los vegetales que se encontraban allí. La parte superior se habrá podrido, etcétera, pero se conservaron las bases de los troncos y una fracción importante de los mismos, como 2 metros. Este descubrimiento no solamente se detiene en lo que se puede ver. Generalmente, y como consecuencia del trabajo acumulado de muchas personas, van apareciendo evidencias a veces microscópicas con el paso del tiempo. A este anuncio seguramente seguirán un montón de trabajos, muchas personas viajarán a este lugar, muchos especialistas a tomar muestras del terreno, y cada quien buscará evidencia química, evidencia microscópica o evidencia fósil directa de los distintos organismos que allí vivieron. Y esto permitirá agregar un elemento crucial en nuestro entendimiento de lo que sucedió durante el periodo devoniano. Fue en esta época cuando aparecieron los primeros bosques hechos y derechos. Fue en esa época en la que se redefinió de una manera muy importante, muy profunda, la relación que hay entre el agua dulce y la estructura de los ecosistemas continentales. Fue la presencia de los primeros bosques lo que cambió la estructura química y física del terreno continental, y eso permitió almacenar grandes cantidades de agua en forma de humedad. Y esto reformuló hasta la estructura misma del clima, que es algo que tenemos que aprender en la actualidad. Si queremos reducir algunos efectos extremos climáticos que pudieran ser causados por nosotros, tendríamos que comenzar, por un lado, por detener y revertir el crecimiento poblacional y por detener y revertir la destrucción de áreas arboladas, independientemente que se trate de selvas, bosques lluviosos, bosques semiboreales, lo que sea. Es necesario replantar un montón de árboles, y el problema es que hay tanta gente que no hay espacio para los dos. Tenemos que encontrar la manera de solucionarlo. Bueno, este trabajo entonces tiene todos esos atractivos. Por una parte, revela nuevos aspectos de cómo fue la evolución de los primeros bosques. El récord que se tenía hasta hace poco de un Legerstätte del Devoniano con fósiles de árbol, con fósiles de bosque, pues, de un bosque completo, son como 4 o 5 millones de años más jóvenes. Y se encontraron en una región de Nueva York que se llama Cairo, igual que el Cairo en Egipto. En poco tiempo, las revistas especializadas van a empezar a recibir los trabajos resultantes de los investigadores que van a ser atraídos por este lugar. Y eso podría darnos la clave para entender el origen de los bosques, el origen de los primeros vertebrados terrestres, el origen de las primeras cadenas tróficas, cadenas de alimentación, que involucraron a animales y vegetales en los continentes, las primeras cadenas alimenticias completas. Estamos viendo en estas rocas antiguas un retrato en roca de lo que fue el inicio de los ecosistemas más ricos que han existido en la superficie de nuestro planeta. El conocimiento que podamos extraer de estas rocas antiguas podría darnos la clave para reformular nuestra relación con el entorno actual y poder crear en pocos años una mejor relación entre nosotros y el ecosistema del que dependemos. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.